Bueno, es toda una sensación en redes sociales. Estaba yo hace unos cuantos domingos, un poquito tirado en el sofá, ¿no? Mirando en el móvil, pululando por TikTok y de repente, haciendo scroll, me aparece este vídeo.
Seguro que cuando venís al Museo del Prado os fijáis en estas franjas que aparecen en algunas obras. Son añadidos, franjas de tela que se cosían a los lienzos originales para que los cuadros, en este caso, retratos de los reyes pintados por Velázquez, llenasen las paredes del salón o del palacio que iban a decorar. Esto también se hizo con las hilanderas. En algún momento se le añadió el arco y el óculo que veis aquí. Por eso en el Museo del Prado hemos decidido cubrir esos añadidos con un marco especial para que podamos ver la obra tal como la pintó Velázquez a mediados del siglo XVII.
Es la cuenta de TikTok del Museo del Prado, que ya cuenta con 500.000 de seguidores. Medio millón de seguidores en una cuenta de un museo. Y millones de visitas en todos sus vídeos. De hecho, es el museo con más seguidores del mundo en redes sociales. Cada semana suben uno o dos vídeos contando curiosidades de sus obras y cosas que suceden dentro del museo. De verdad le digo que es uno de los ratos más entretenidos que he echado en redes últimamente. Y para hablar del museo y sus curiosidades, contamos hoy con don Enrique Quintana, que es coordinador del museo y coordinador jefe, de restauración y documentación técnica del museo. Y se ha pasado esta mañana por este estudio. Don Enrique, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Me permite el tuteo, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí.
Oye, además de bien ejecutada, la idea de llevar el museo a las redes es de lo mejor que he visto últimamente y no seré yo el primero que se lo diga, seguro.
Sí. Es algo muy, muy conocido ahora mismo, la calidad que tienen los vídeos y las redes sociales del Museo del Prado. Yo creo que se debe al buen trabajo, al magnífico trabajo que está haciendo pues Bernardo Pajares, uh-huh, a quien reconocía en el corto que has puesto, sí, y también Javier Sáenz de los Terreros, que son dos personas extraordinarias y que están conectando muy bien con la gente que no tiene la oportunidad de estar todos los días en el museo, como nos pasa a nosotros.
Exactamente.
Y de esa manera pueden disfrutar pues de lo que es el taller de restauración, los almacenes, el día a día de la institución. Yo creo que es una labor importantísima.
No, y además creo, Enrique, que incluso visitando el museo hay muchísimas cosas de las que no te enterarías, a no ser que vayas con un guía o que cuentes con alguien especial dentro del mismo, ¿no?
Claro. Por ejemplo, las visitas que ellos hacen a los talleres de restauración, en donde los restauradores les explican el día a día de cada intervención, son momentos que un visitante al museo que ha pagado su entrada y que admira las meninas o el Jardín de las Delicias, no tienen la oportunidad de disfrutar, ¿no? Esos momentos frente a la obra de arte, explicando al restaurador la técnica de Velázquez, de Goya, de Murillo, pues son instantes magníficos que podemos disfrutar todos los días en las redes sociales del Prado.
Vamos, antes de entrar en restauración y en curiosidades, vamos con la historia primero, porque el museo, si no me equivoco, se construye el regreso de Fernando VII, por propuesta además de su esposa, de Isabel de Braganza.
Se abre al público en época de Fernando VII, ¿no? En 1819. Uh-huh. 1800, el edificio ya estaba construido, pero abre al público con un poco más de 300 obras en el año 1819. Uh-huh. Desde entonces ha permanecido abierto, con muy breves intervalos de tiempo en el que ha permanecido cerrado al público, como pudo ser la Guerra Civil o recientemente durante la pandemia, uh-huh, pero ha estado abierto durante todos estos años y tengo que decir que los talleres de restauración funcionando desde el momento en que se inauguró el museo, en 1819, ¿no?
Bueno.
Lo cual es algo maravilloso, ¿no? El saber que trabajamos en una institución que ha velado por la conservación de sus obras desde el mismo momento de su apertura, ¿no?
Fíjate, y cuando abre con la colección personal de los reyes, hasta entonces siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y luego se van adquiriendo colecciones. En enero de este mismo año, Enrique, el museo adquirió el San Francisco de Paula de Zurbarán, y me gustaría preguntarte cada cuánto y cómo se adquiere una nueva obra.
Bueno, pues las obras se adquieren a petición y a propuesta de los conservadores jefes de las áreas correspondientes.
Uh-huh.
Es decir, la adquisición de este Zurbarán pues tiene que estar aprobada y solicitada por propuesta, en definitiva, por, en este caso, Javier Portús, el responsable de la colección del área de pintura española, ¿no?
Uh-huh.
Él propone y la dirección y el patronato pues aprueban la adquisición. En este caso es una obra magnífica que Javier tenía interés en que formase parte de nuestras colecciones,
uh-huh,
y que actualmente está siendo intervenida en restauración.
¿Qué me dice? ¿Por qué?
Sí,
¿qué le pasa
sí.
a la obra?
Bueno, porque siempre las obras se les pasan... tenemos que imaginar una obra de arte, en este caso estamos hablando de pintura, como un ser humano, ¿no? Como una persona, uh-huh. que en ocasiones tiene problemas graves, en el cuyo caso pues tiene que ser sometida a una intervención cuando es imprescindible, pero también requiere unos cuidados, un mantenimiento, unos cuidados. Uh-huh. Estamos hablando de obras de 300, 400 años de antigüedad, ¿no? Y en este caso este cuadro pues requería una pequeña limpieza que dejase al descubierto todo el potencial, toda la calidad técnica de Zurbarán, de cara a que pueda el espectador contemplarla adecuadamente en las salas.
Pero Enrique, ¿cada cuánto se restaura una obra? Es decir, hay obras sí. Colgadas por todo el museo y de repente pasa uno por enfrente sí. y dice, uy, aquí hay un desconchón o aquí se ha sí. ido la pintura un poquito.
Bueno, la intervención puede venir motivada por un problema material, uh-huh. Haya sufrido un accidente, haya sufrido un deterioro, o puede ser también con el fin de mejorar la comunicación de esa obra con el espectador que la va a ver posteriormente.
Ah, qué interesante. ¿Eso, claro, eso cómo no, funciona?
Claro, porque nosotros cuando realizamos el proceso de limpieza, que es sin duda alguna el más importante, el más bonito, ¿no?, de todos uh-huh. los que se realizan en la restauración de una pintura, lo que tratamos con este proceso es fundamentalmente es mejorar esa comunicación que se debe establecer entre la obra de arte y el espectador, que se ve interrumpida por capas de suciedad, capas de barniz oxidado por el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tenemos que eliminarlas, pero siempre respetando el original. Es decir, facilitando esa comunicación, esa lectura de la obra por parte del espectador. Uh-huh. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Una obra sucia, una obra mal conservada, sucia, a lo mejor materialmente puede conservarse bien en los próximos años, pero sin embargo su comunicación es como si entramos en una sala vamos a escuchar un concierto y entramos con unos auriculares sí. tapándonos los oídos.
Sí, mucho más lúgubre.
Podemos todo, ¿no? oír algo, pues reconocemos la música, pero no podemos disfrutar de ella en todos sus matices, ¿no? No podemos leerla, no nos puede llegar a impresionar, no nos puede. El arte, en definitiva, tiene que emocionar.
¿Qué es un repinte, Enrique?
Un repinte es un color aplicado por una persona, que puede ser restaurador, pintor o aficionado, en fecha posterior a la ejecución del cuadro. Es decir, por una persona que no es el autor uh-huh. material de la obra. Uh-huh. Entonces, normalmente, en el pasado, los restauradores, los pintores, tenían que intervenir las obras, y cuando lo hacían, la obra de arte en aquellas épocas no se valoraba como lo valoramos hoy en día, pues trataban de cubrir las pérdidas aplicando color encima. Uh-huh. Este color se extendía más allá de lo que debería ser acertado, es decir, de la propia falta, y cubría pintura original. Uh-huh. Hoy en día, cuando limpiamos un cuadro, al mismo tiempo que limpiamos esa suciedad que comentábamos antes, esos barnices oxidados, amarillentos, también eliminamos estos repintes que cubren pintura original. Nosotros hoy en día, cualquier restaurador lo que trata es de dejar al descubierto toda la materia original de la obra.
¿Qué es un arrepentimiento? Esto me encantó, Enrique.
Un arrepentimiento es una modificación en el proceso de creación de la obra. Es decir, lo que comentabas al principio, Velázquez. Pues Velázquez puede pintar las patas de un caballo y posteriormente decide que no le va bien esa posición y las modifica. Las lleva más atrás, más adelante, pinta encima. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo las capas de color que ha aplicado encima se van haciendo más transparentes uh-huh. y van aflorando, se va haciendo visible lo que pintó en primer lugar.
¿Y eso tiene valor histórico o eso se arregla en una restauración?
No, es valor histórico. Debemos de respetarlo. Si es original, no debemos de cubrirlo. Uh-huh. Forma parte de la materia de la obra, de las características intrínsecas de la obra. No deberíamos nunca tratar de disimular o alterar un arrepentimiento original del artista. Original del artista.
Claro, es que esto, y también lo hilo con otra pregunta que quería hacerte sobre la escultura. Porque claro, cuando una escultura está rota, partida, sí. agrietada, tiene sentido que cubras esa grieta. Pero si a una escultura le falta la mano o le falta la cabeza, ¿tiene sentido restaurarla o rehacerla?
Rehacerla no. Restaurarla sí, es decir, habrá que consolidar aquellas partes que están son susceptibles de desprenderse, habrá que limpiarla, pero lo que no podemos nunca es reconstruir lo que ya está perdido. Uh-huh. Es decir, nosotros no tenemos datos para saber cómo era esa cabeza claro. de una escultura griega que se perdió, no sabemos cómo era. Entonces, el tratar nosotros de inventarnos de completar la escultura sería crear algo falso, engañar al espectador, ¿no? Estaríamos alterando incluso el mensaje que el propio artista quiso enviarnos, ¿no?
Hay un asunto que es maravilloso, que es la utilización de los rayos X en los cuadros, y te lo digo por la Condesa de Chinchón de Goya, que se vio que antes había pintado otra cosa. Enrique, háblame de los rayos X.
Efectivamente. Bueno, los rayos X lo que nos permiten ver, efectivamente, es en la placa, en la imagen de los rayos X, nos permiten ver el proceso creativo del artista, o cambios, o qué pinturas están ahí debajo, ¿no? Uh-huh. Esto es magnífico, maravilloso para un restaurador. Es como disponer de un mapa, de lo que se puede encontrar, ¿no? A medida que va avanzando la limpieza. Efectivamente, la Condesa de Chinchón tiene figuras debajo pintadas. Goya reutilizó un lienzo anteriormente pintado y podemos descubrir hasta una figura boca abajo. Efectivamente, los rayos X hay que tener en cuenta que cuando se emiten no traspasan algunos materiales, principalmente el plomo. Tenemos la suerte, entre comillas, de que el blanco utilizado en el siglo XVI, en el siglo XVII, era blanco de plomo.
Por lo que se dice que murieron muchos pintores y artistas, ¿no?
Sí, efectivamente. Es totalmente, hoy en día no está completamente prohibido su utilización. Pero en aquella época era el blanco que se utilizaba comúnmente, y todas las luces se aplicaban con blanco, en este caso blanco de plomo, ¿no? Uh-huh. Cuando hoy en día se emiten los rayos X no pueden traspasar el plomo, con lo cual no pueden impresionar la placa que está colocada tras el lienzo, claro, o tras la pintura sobre tabla, ¿eh? Uh-huh. De esa manera tenemos un mapa de la localización exacta de, en este caso, el blanco de plomo, por ejemplo. Uh-huh. Otros pigmentos serían, y otros compuestos, otros en menor medida, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente el blanco de plomo. Lo que más puede impresionar, maravillar cuando se ve la radiografía de una pintura del siglo XVI y del siglo XVII son todas las pinceladas de blanco de plomo, visibles o no visibles, uh-huh, que el pintor aplicó. El pintor o algún otro artista posterior o un restaurador posteriormente o mejor dicho que no vemos, ¿no? Uh-huh. Que están ahí debajo, ¿no? Uh-huh. Que están ocultas a nuestro ojo.
Enrique, yo entiendo que han pasado, bueno, centenares de o miles de cuadros por tus manos o por tu claro,
no, que
me refiero, pero sobre tu poder allí.
Sí, en el taller de restauración del Prado, sí, en los últimos años, claro, pues ha habido una actividad enorme, ¿no? Y se han restaurado, sí, dirían, por supuesto, muchos más de 1,000, ¿no? De todas maneras, ya digo que es un proceso continuo, uh-huh, en el que tienen participación los equipos actuales del Museo del Prado, pero también somos herederos de la labor y del trabajo que hicieron los restauradores que nos precedieron, ¿no? Porque nosotros trabajamos cuando es una obra de la colección de los Austrias, de los Borbones, un cuadro de, imaginémonos, las Meninas, ¿no? Uh-huh. Pues es un cuadro que trabajamos sobre el trabajo que ya nos antecedió, realizado por los antiguos restauradores de la institución, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es un trabajo de equipo no solamente del equipo actual, del equipo de los 200 años de la historia del Museo del Prado.
Entonces son más de miles de veces.
Sí, el mérito de cualquier intervención del Prado lo tenemos los actuales restauradores, pero también los restauradores que nos precedieron.
Y Enrique, una pregunta, ¿qué ocurre si de repente con las Meninas o con, bueno, con cualquier obra de arte del Museo del Prado se te va la mano?
Bueno, no debería de pasar.
Pero ha ocurrido en algún momento.
En esta vida, pues yo diría, hay muchas barreras, hay muchos filtros, muchos controles para que eso no pase, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay que tener en cuenta, la respuesta, si tuviese que contestar sí o no, diría que no. Uh-huh. No ha pasado. ¿Por qué? Porque es que realmente cuando se ve una restauración, el desarrollo de una restauración a lo largo de los días, semanas, meses, se ve primero todo parte de un conocimiento muy profundo de la obra. Uh-huh. Es decir, primero debemos de tomar toda la documentación técnica, como mencionabas antes, radiografías, reflectografías, análisis de pigmentos, análisis de los materiales, conocerla muy a fondo, hablar largo y tendido con el conservador responsable, con otros especialistas si los dispusiésemos de ellos. Uh-huh. Se analiza en el taller de restauración, se debate sobre ella, se planea, se proyecta cómo comenzar a la intervención. Y cuando se comienza, no se comienza, no es un proceso que sea fulminante. Es decir, que se realiza una limpieza en 10 minutos. Son limpiezas de días, semanas, hasta meses. Con lo cual, la posibilidad de un error es prácticamente inexistente.
¿Qué se siente, Enrique, cuando, por ejemplo, pasa por tus... Yo soy un apasionado de la historia y cuando paseo por Sevilla, bueno, imagínate, ¿no?, la historia que hay tocando las paredes de Sevilla, ¿no? Y muchas veces me gusta acercar mi mano a la pared de la Giralda, de la catedral, y pensar que alguien siglos atrás posó su mano en el mismo sitio, ¿no? Y, por ejemplo, el Buen Pastor de Murillo. ¿Qué se siente cuando pasa una obra así por tus manos y tienes que tocarla y has tocado el mismo trazo que tocó Murillo, Zurbarán, Velázquez, Goya?
Exactamente. Mira, este cuadro fue restaurado por María Álvarez, una de mis compañeras, forma parte del equipo de restauradores del Prado. Y siempre aprendes, fundamentalmente disfrutas, te emocionan los cuadros, te emociona el proceso de restauración también cuando lo vas viendo día a día, pero también es un proceso de aprendizaje, ¿no? En cualquier restauración aprendemos, ¿eh? Aprendemos nuestro conocimiento sobre la técnica del artista, la época, qué nos quiso transmitir, qué dice ese cuadro. Es decir, no es la misma la visión que tiene el restaurador o cualquier espectador de esa intervención cuando llega el cuadro a los talleres, a cuando se va. Hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y nos permite saber el potencial que tiene cualquier obra de arte. Una obra de arte, lamentablemente, el público, nosotros todos, cuando visitamos un museo, dedicamos segundos, apenas segundos, a ver una obra. Eso cuando nos fijamos en alguna, ¿no? Normalmente pasas por una galería, pasas por una sala y ni te detienes a mirar los cuadros que te rodean. Pero cuando te paras, ¿cuánto podemos pararnos? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Es decir, imaginémonos que para escuchar una canción al menos te dedicamos 3 minutos, 4 minutos, una canción. Un libro dedicamos horas, días, para entender el mensaje que nos está enviando el autor, ¿no? Una pintura no le dedicamos prácticamente nada.
Qué buena reflexión.
Si nosotros, Enrique, le dedicásemos suficiente tiempo, nos daríamos cuenta de todo el potencial emotivo, de todo el conocimiento que nos está transmitiendo, ¿no? El artista, en este caso Murillo, ¿no? Podría ser Velázquez, podría ser Goya, ¿no? Es increíble lo que se puede llegar a aprender cuando se observa con detenimiento una obra de arte. En este caso estamos hablando de pintura, ¿no? Está cargada de emociones, ¿no? Y vemos cómo el artista pues ha relacionado una pincelada con otra, un color con otro, una composición, unas líneas, pequeños detalles, pequeños contenidos que son están cargados de significado. Es realmente un proceso de aprendizaje cualquier restauración.
Enrique, si pudiésemos darnos un paseo por el Museo del Prado en silencio, tú y yo, ¿a qué cuadro me llevarías y por qué?
Pues tendría que llevarte primero de todo a Las Meninas, lógicamente. Es una carga, un potencial que tiene ese cuadro, es una central nuclear, ¿no?, de emociones, ¿no?, ese cuadro, ¿no? Yo creo que Las Meninas, ver Las Meninas, a mí me encanta cuando es posible con los becarios, cuando ya hay nuevos becarios, pues ir a la sala de Las Meninas antes de abrir al público.
Bueno,
porque es algo maravilloso, ¿no?, el poder ver en silencio ese cuadro, ¿no?
¿Y qué te quedas, con el Velázquez autorretratado o el Goya autorretratado? En su cuadro.
No cualquiera de los dos. Depende del día, depende. Yo creo que yo aconsejaría. Depende del estado de ánimo, ¿no? Depende que busquemos, ¿no? Las pinturas son como. También como el arte es como. Bueno, el cine es arte, ¿no? También pasa lo mismo. Hay veces que te puede apetecer ver una película que recuerdas por un motivo determinado y sin duda alguna siempre va a estar relacionado con tu estado de ánimo en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que cada pintura nos transmite unas emociones, ¿no? Y habla de algo, ¿no? Puede hablar contra la violencia, puede hablar del amor, puede hablar de la naturaleza, puede hablar del sufrimiento. Es decir, yo creo que cada cuadro nos puede llegar más o menos en cada momento de nuestra vida.
Enrique, te tengo que hacer una última pregunta porque se me había pasado y quiero preguntarte por cómo siente un restaurador cuando un activista, o bueno, un descerebrado, no le vamos a llamar activista, tira pintura o unas botes de tomate sobre un cuadro del siglo XVII, XVIII, XVI, bueno, o del XX, XXI.
Sí, pues realmente produce muchísima tristeza, ¿no? Porque no se puede entender que alguien pueda atentar contra el arte, ¿no? Es como atentar contra la misma naturaleza. Yo lo que no puedo entender es que para defender a la naturaleza haya que atacar el arte, ¿no? es algo incomprensible, es como, yo no lo puedo entender, es como si para llamar la atención, y bueno, es que hay que llamar la atención, ¿no?, de una forma muy clara, y por lo tanto vamos a quemar un bosque, sería algo disparatado, ilógico, irracional, ¿no? Pues pasa lo mismo con atacando un marco, en este caso como pasó en el Museo del Prado con los marcos de las majas, que ellos decían, no, es que esto no es arte, es un marco. No, es que el marco es arte.
Claro que es arte.
Es que es un desconocimiento. A mí lo que produce, te produce es tristeza de que gente muy joven no valore el arte, ¿no? Hay algo que ha fallado, hay algo que está fallando, ¿no? Si un chico de, no sé los años, 18, 19 años, no es capaz de entender lo importante que es el arte para su vida, hay algo que está fallando, ¿no?, en la educación.
Don Enrique Quintana, ¿cuánto gusto que hayas venido a este programa y que hayamos hablado de arte un poquito, de verdad?
No, el agradecimiento es mío por el interés que mostráis por el Museo del Prado y por el arte en general.
Muchas gracias, Enrique. Un abrazo.
Gracias a vosotros.